Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de la Palabra. Nos captáis gracias a las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Antes que nada, vamos a conectar con la localidad polaca de Gdańsk, en donde se ha celebrado una carrera de ultratrail de 68 kilómetros. Se llama la Tromieski Ultra Track. Hasta allí se ha desplazado Alberto Arizcorreta, director de la serie de documentales de viajes de TV Chiloé, y el cocinero presentador de TV del programa de cocina Choriene y corredor de largas distancias Sigor Iturrieta, que además ha quedado en tercera posición. Nos comentarán desde Gdańsk cómo ha sido la situación de esta carrera y luego además, pues como Chiloé es un programa de turismo, gastronomía y muchas cosas más, pues nos darán una descripción de lo que es Gdańsk y alrededores, esta zona de Polonia que da al mar Báltico. Luego estaremos con dos personas, yo creo que son bastante sabias. Primero vamos a conversar con Eduardo Martínez de Pisón, geógrafo, escritor y alpinista. Nos va a comentar su libro La montaña y el arte. Nos habla de la otra belleza de las montañas, la descrita por los hombres en forma de pintura y literatura. Reivindica este libro no solo el valor estético de las montañas, sino también el cultural. Así que un hombre sabio, un geógrafo sabio, como es Eduardo Martínez de Pisón, también estará acompañándonos en la Casa de la Palabra. Y luego, pues nuestro otro hombre de palabra sabia es el vitoriano Ignacio Abella, naturalista y escritor. Tiene una sensibilidad especial para captar el mensaje de la naturaleza y los animales. Nos va a introducir en el libro Aves familiares, vida y leyenda. Nos describe el mundo de las aves comunes y lo va a hacer, yo creo que con bastante maestría. Por lo menos el libro es buenísimo. Bueno, pues hablaremos de aves con Ignacio Abella, hablaremos del arte y la montaña con Eduardo Martínez de Pisón y ahora mismo nos vamos hacia Polonia. Antes escuchamos al grupo polaco Raswa Trzesi. Polaco Raswa Trzesi, nos vamos a acercar hacia la ciudad de Gdańsk. En la ciudad de Gdańsk, este es un puerto magnífico que da al Báltico, pues se encuentran nuestros invitados, Alberto Arizcorreta y Sigor Iturrieta. Alberto Arizcorreta es el director de la serie Chiloé, la serie de Chiloé que ya graba la novena temporada. Esta serie se emite en ETV y es la segunda con Sigor Iturrieta como presentador. Además del viaje y el turismo, Chiloé pues incluye la gastronomía, la cultura y sobre todo con Sigor, como Sigor corre pruebas de ultratrail, pues también largas carreras. Para eso se han ido a Gdańsk. Para empezar tenemos con nosotros a Alberto Arizcorreta. Alberto, Gabón.
Gabón, Roge, ¿qué tal?
Alberto, pues que os encontráis en Gdańsk. ¿Cómo nos puedes describir el lugar en donde estás? Porque creo que es el puerto, el mismo puerto de Gdańsk.
No, justo, a ver, estamos en la mitad. Dansk lo tenemos a la derecha, estamos frente al Báltico, estamos en la ciudad de Sopot y estamos justo en el embarcadero más largo de Europa, construido íntegramente en madera, en Sopot, 140 metros. Y a la izquierda nos queda la ciudad de Gdynia, que es un poco la unión de estas tres ciudades y es el lugar en el que se celebró también la carrera. Pero digamos que a la izquierda Gdynia, en el centro Sopot y a la derecha vemos los astilleros de Gdansk.
¿Cómo es este embarcadero en donde os encontráis ahora, este embarcadero que has dicho que es de madera?
Es precioso, es de la, me recuerda un poco a Donosti, la Belle Époque, que es un embarcadero que se ha visto así en películas, y es blanco, la gente está paseando, farolas, gaviotas, cisnes, porque en el Báltico es un mar muy muy poco salado, ¿no? Entonces hay especies que les gusta tanto el agua salada como el agua dulce, ¿no? Y es la gente está en la playa paseando, es un lugar muy bonito, muy romántico, podríamos decir.
Esta mañana habéis estado en el castillo Teutón de Malbork, que debe ser gigantesco.
Sí. Es impresionante el lugar. Y encima conociendo un poco la historia, ¿no? Es el castillo de ladrillo más grande del mundo. Y lo levantaron la Orden Teutónica allá en el siglo XIII. Es un lugar todo de ladrillo, es increíble. Las torres, es 14 puertas, cuatro puentes. Me recordaba un poco a Juego de Tronos, el lugar. Es increíble el lugar. Es inmenso, muy bonito. Solamente por el castillo ya merece la pena venir a Polonia.
¿Y tienes que pasar 14 puertas y 4 puentes para llegar al corazón del castillo?
Sí. Y unas puertas inmensas de grandes, labradas, el metal está trabajado hasta el último detalle. Y luego el ladrillo, no es el ladrillo que utilizamos nosotros para la construcción, es un ladrillo que se llama de dos manos, porque para mover cada pieza de ladrillo necesitabas las dos manos para colocarlo, ¿no? Y los muros son anchísimos y todo es ladrillo. Es inmenso, es como, igual me estoy equivocando, pero no sé si son los 12, 14 campos de fútbol. La extensión.
Se siente la historia
Digamos que cada hectárea, una hectárea es un campo de fútbol y entonces son unas 12 hectáreas, 12, 14 hectáreas, la extensión del castillo, ¿no? Que está rodeado por el río. Bueno, es increíble, es precioso el lugar, precioso.
Sí, tremendo este castillo de Malbork. Y se siente la historia en Gdansk, porque en otro tiempo, en otros siglos, fue llamada el granero de Europa, Gdansk.
Sí, allá en la época dorada es en el siglo XVI. De Gdansk, y es la época en la que el puerto, digamos que tiene ahí un río, el Moldava, y no confundirlo con el Moldava, ¿no? El Moldava es el río que luego acaba en el Vístula y el Vístula acaba en el Báltico, ¿no? Es un puerto que se convirtió, pues todo el grano de Polonia tenía que recalar ahí en el puerto y el puerto pues tiene allí también todavía una grúa inmensa de madera que es con la que se movía pues el grano de los barcos a los graneros. Había 350 graneros, quedan algunos, y luego es increíble pues todo el esfuerzo que ha hecho y sigue haciendo Polonia pues para reconstruir lo que fue una ciudad destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Tenían la suerte de contar con planos, etcétera, y todo lo que es el casco, lo que rodea el puerto y demás, pues lo está levantado siguiendo un poco los planos de la ciudad, ¿no? Y es preciosa. Es preciosa porque es que estás pisando la historia, ¿no? De la ciudad, ¿no? Y luego recordando pues cómo quedó y cómo está, ¿no? Y es muy bonito pasear a cualquier hora, ¿no? Por todo ese casco de la ciudad de Gdansk. Es muy bonito.
¿Hay entonces un respeto a la arquitectura tradicional después de que fuera destruida en la Segunda Guerra Mundial?
Sí. Luego hay en algunos momentos ciertas polémicas, pues con un edificio que visitamos ayer y a mí me encantó, que es el Teatro Shakespeare de Gdansk, ¿no? Que casualidad Gdansk, en aquellos momentos de oro de la ciudad, en el siglo XVII, pues contó con un teatro Shakespeare, levantado a imagen y semejanza del teatro Shakespeare que había en Londres, donde se representaban las obras de Shakespeare. Y el grupo de actores y actrices que trabajaban en Londres en el teatro Shakespeare venían después aquí a Gdansk a representar las mismas obras en inglés. Y hoy en día se ha levantado el teatro en el mismo lugar, digamos, en versión arquitectónica moderna, que a mí personalmente me encantó, pero a la gente de Dance pues les gusta más, digamos, esa tradición, ¿no? Esos edificios que nos recuerdan a los que hay en Amberes, en Brujas, en esas ciudades un poco de la época de la Liga Hanseática, ¿no? Pero el teatro dentro está construido como el teatro del siglo XVII, ¿no? Que el patio de butacas no es como tal, porque hay obras de teatro que se representan en el propio patio de butacas, mezclándose el público con los actores. Un lugar muy bonito también, el teatro.
Alberto, ¿y queda la huella de esas manifestaciones de la década de los años de 1980 en los astilleros de Dansk, con Valesa y el Sindicato Solidaridad?
Impresionante, impresionante. La puerta de entrada de los astilleros, ahí ver el logotipo de Solidarnos, es impresionante ver la valla, ¿no? Bueno, la original desapareció porque los tanques destruyeron la valla, ¿no? En un momento de huelgas y demás destruyeron aquello. Y hay una valla, digamos, copia del original. Allí está también el tablero de madera donde los trabajadores colocaron sus demandas. Y luego hoy en día dentro está el Centro Europeo de Solidaridad, que es un museo en el que se recoge toda la historia, ¿no? Desde los 70 hasta el día de hoy, ¿no? De lo que significó aquello en ese momento histórico tan trascendente, ¿no? Que algunos lo vivimos a través de la tele. Y ver allí la valla, la verja de entrada a lo que eran los astilleros, pues vamos, que es increíble la ciudad. Hay que venir a Dansk.
Bueno, pues ya nos gustaría. De momento nos estás transmitiendo ese entusiasmo que tenéis ahí estando en Dansk. Pues sí. Alberto, no sé si se puede poner Sigor Iturrieta.
Ahora mismo se pone Sigor, ¿vale?
Vale, Alberto Lizcorreta, gracias por estar con nosotros. Es que el casco.
Nada, a ti. Ahora se pone Sigor.
Sigor Iturrieta, compañero de Alberto Lizcorreta en la serie Chiloé, presentador de la serie Chiloé. Sigor.
¡Apa, Gabón!
¡Apa, Gabón! Soriona, ¿qué? ¿Por qué has tenido el tercer puesto dentro de la prueba que has participado ahí en Dansk?
Pues sí, no me esperaba este tercer puesto, la verdad, porque era la primera carrera del año y vine en plan entrenamiento, pero bueno, al final yo creo que corrí un poco más, era para por el frío que hacía, para entrar en calor, y tanto correr, que al final tercero, bien, contento.
¿Por dónde transcurre esta carrera, que ha sido 68 kilómetros, la de Tromieski Ultra Track, así se llama, ¿verdad?
Sí, así se llama, y es, pues al final es aquí, pues como le llaman a la zona, Tresiti, va por los bosques que están aquí alrededor. Esto está todo rodeado de bosques, y es todo pues parques, bosques, no hay mucho desnivel, en 60 y, bueno, ponían 65 kilómetros, a mí me salían 68, pero desnivel positivo, al final salía solo 1.500, y bueno, es bastante de correr, sube, baja todo el rato, y en todo por nieve. Creo que hicimos un kilómetro sin nieve, pero el resto era nieve, bien para correr, muy rápida, pero bueno, algunos tramillos con hielo, patinoso, divertida, una carrera divertida y muy muy bonita, la verdad, todo por los bosques de hayedos, pino, un poco de todo.
Sigor, ¿y estabas preparado para correr por nieve y para aguantar tanto frío?
Este año, si no estamos preparados en Euskal Herria para correr por nieve, no hemos, este año sí hemos venido bien aclimatados para eso.
Por eso te digo que sí.
Sí, pues yo creo que por eso la gente, además, lo curioso que había 1.000 corredores y el único, éramos 3 en pantalón corto, y yo era uno de los únicos, y decía, a ver si va a ser obligatorio, ¿no?, ir con largo, todos eran en mallas y yo pues, un pantalón corto, porque, hombre, hacía 1 bajo 0, así tampoco, para correr estaba bien, la verdad que no me sobró ropa, pero tampoco me faltó. Y ya te digo, con el tiempo que hemos tenido este año en Euskal Herria, pues para correr nieve hemos venido más que aclimatados. Seguro que dentro de 2 semanas en México lo paso peor.
Ah, sí, ¿os vais ya para México? ¿Os vais dentro de 2 semanas?
Sí, vamos a ir ahí con los Tarahumara, los famosos Tarahumara, a correr allí por las barrancas y del Cobre. Y bueno, pues allí también tendremos una carrera de 80 kilómetros, así que ahora a recuperar de aquí, que es fácil comiendo lo bien que se come aquí. La verdad que pues un cocinero como yo se ha quedado encantado de las recetas que hemos visto aquí y he podido probar. Y pues nada, ahora comer bien y recuperar, porque dentro de 2 semanas, ya sabes, Alberto no perdona una, y me voy a poner a correr de nuevo.
Sí,
pero siempre mejor que aquí, porque ahora estamos aquí a menos 5 grados, o no sé, aquí hace un frío a la noche, poca gente anda por la calle. Estos polacos son bien duros, la verdad.
Sí, sí, la Barranca del Cobre, lo que se espera en México, además con los tarahumaras, que tienen fama de correr y correr y no parar, que son tremendos.
Sí, sí, esos, bueno, al parecer tienen historias de que dicen que gente que corre 200, 300 kilómetros y es parte de su cultura, ¿no?, de andar corriendo. Es más, ya hay una carrera para los niños allí, y para los niños aquí, cuando en Euskalerria se hace alguna carrera, es de 1 o 2 kilómetros. Allí a los niños les meten 15 kilómetros, y esa es la de los niños. Y pues los adultos tenemos una de 80, se llama Caballo Blanco la carrera, y bueno, pues con ganas, además, sobre todo, pues para conocer esta tribu, esta gente que pues tan unida está a nuestro deporte, ¿no?, que es el correr en larga distancia.
Pues ya haremos una siguiente conexión con vosotros, con Alberto Lizcorreta y con Sigor Iturrieta en la serie Chiloé. Comienza ya la nueva temporada de grabaciones. Habéis empezado ahí en Dansk, a orillas del mar Báltico. Sigor Iturrieta, tú eres el presentador de la serie, ya es la segunda temporada que lo presentas, que también eres presentador del programa de cocina de TV Choriene, así que, bueno, que también estáis probando buena gastronomía, por lo que nos indicas ahí en Polonia. Pues que vaya todo bien, que sigáis disfrutando de Polonia y estaremos en la siguiente conexión en México.
Eso es, allí nos veremos y ya os traeremos nuevas aventuras y sobre todo, pues evidentemente, nuevas recetas y nuevas... Allí picantes, allí el chaval este que tengo ya aquí con la cámara adelante va a disfrutar, le gusta el picante.
Ah, vale, está también el cámara. Muy bien, Sigor Iturrieta.
Venga.
Es que ricasco.
Vale. Suri, vale. Agur, Roge.
Agur. Sorionak, sí, porque Sigor Iturrieta ha quedado el tercero en esta Trondjeski Ultra Track que se ha celebrado en Dansk este pasado fin de semana. Continuamos aquí en la Casa de la Palabra y ahora tenemos conexión con Eduardo Martínez de Pisón, que nos habla de su libro La Montaña y el Arte. Música de Richard Wagner para presentar el libro La montaña y el arte, miradas desde la pintura, la música y la literatura. Y dentro de la música, por supuesto, está Richard Wagner relacionado con el alpinismo, la montaña. El autor de este libro es Eduardo Martínez de Pisón, nacido en Valladolid en el año 1967. Ha participado como asesor geográfico en documentales para televisión, en lugares como el Polo Norte, en Alaska, en Siberia, en el desierto del Gobi, en el Karakorum, en el Himalaya. Ha estudiado los paisajes naturales de muchas cordilleras del mundo, desde el Ártico a la Antártida, de la cadena Cantábrica a los Andes o a las montañas de Asia Central y China. Eduardo Martínez Pisón, geógrafo, que es catedrático emérito de geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, nos va a hablar de este último libro, La montaña y el arte. Eduardo, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Roger.
¿Cómo has llegado al concepto del arte dentro del paisaje, al concepto de la montaña, el paisaje y el arte? Porque el paisaje lo has estudiado mucho.
Sí, el paisaje ha sido uno de los temas fundamentales de mi carrera universitaria de investigación, el paisaje y sobre todo el paisaje natural. Pero cuando consideras que hay, en el caso de las montañas, como una especie de universo paralelo, que es el espejo de las montañas reales que tú transitas y a las que quieres tanto, pero que es magnífico también y que ha sido obra del hombre como una especie de devolución de gratitud a las montañas de verdad, a las montañas de nieve, de hielo y de roca, pues ese otro mundo, ese mundo paralelo que es el mundo de la literatura, el mundo de la música, el mundo de la fotografía también, el mundo de la pintura en general, es una maravilla, es otra maravilla más, que es, te entregas a ella, gozas con ella y un día te das cuenta que el paisaje que tú has estudiado no es suficiente, que no es bastante, que no cierra el círculo, que le faltaba esa parte, le faltaba la cultura, le faltaba el arte, le faltaba las montañas que están en las bibliotecas y las montañas que están en los museos. Y como era consciente de esa carencia, dije, pues la tengo que llenar de alguna manera en mi modesta forma de hacerlo. Y entonces me puse a trabajar con lo que yo había gozado durante tantos años y había recopilado, y logré estructurar un libro que es eso, La montaña en el arte, o La montaña y el arte, que es como se titula en realidad. Es un libro un poco, si quieres, enciclopédico, es un libro donde hay mucha información, pero que lo que intenta es dar una visión ordenada de lo que es ese espejo de las montañas.
Tú mismo has dibujado montañas, tienes un libro dedicado a ello.
Sí, montañas dibujadas. Me he pasado la vida dibujando montañas, pero más que como artista, como artesano. Yo me considero un artesano geógrafo que ha dibujado montañas para entenderlas y para explicarlas, porque yo cuando daba clase llenaba pizarras de dibujos para mis alumnos y lo entendían mucho mejor cuando dibujaba que cuando hablaba o incluso cuando proyectaba una foto, porque tú cuando dibujas seleccionas cosas de lo que está en el paisaje y otras las eliminas o las das menos importancia, ¿no? Y entonces lo que quería señalar estaba destacado. Y luego yo he disfrutado mucho, lo he pasado muy bien dibujando con un Rotring, con una pluma o con un lápiz, sentado en una pradera o en una roca en la montaña y haciendo esos dibujos. Y entonces Desnivel, que es siempre muy afable conmigo, me publicó un libro que era muy difícil de publicar, ¿no? Que era un libro de dibujos solo de montañas.
De esto ya hablamos en su día, cuando se publicó el libro, bien bonito además. ¿Y cuál ha sido, volviendo a la montaña y el arte, cuál ha sido la edad de oro del paisaje?
Pues, claro, en la pintura es diferente que en la literatura. En la pintura ha habido dos momentos: uno cuando los pintores holandeses se dedican a pintar paisajes y ese momento es magnífico, y luego más tarde ya en el 19 hasta prácticamente entrado el siglo XX. Pero en la literatura empieza mucho más tarde. La literatura empieza con el siglo XVIII, es decir, con los ilustrados que van a la montaña y que llegan hasta la cumbre del Mont Blanc, como es el caso de Saussure, cuando ya se está acabando el siglo XVIII, y sobre todo en el siglo XIX con los románticos. Es el momento ideal de la expresión de lo que es la montaña y donde descubren todos sus secretos, de los cuales tiramos hasta hoy, vivimos de ellos. Así que nuestros conceptos de la montaña muchas veces están heredados, lo sepamos o no, de lo que es esa trastienda que está ahí, de las raíces nuestras, de las fuentes del río, ¿no?, que empezó en el romanticismo.
¿Los Alpes han sido la fuente de inspiración o el foco principal en el que se han fundamentado algunos pintores?
Sí, fundamentalmente son los Alpes, en Europa y en América. Claro, en Asia ya es distinto porque hay la cultura japonesa o la cultura china, que no vamos a entrar en ella, pero lo que es el mundo nuestro, evidentemente toda la cultura está radicada en los Alpes y desde ahí se expande. Hay una expansión que llega al Pirineo, que llega al Guadarrama, que llega al Teide, pero todo procede de ahí, todo procede de ese mundo, pero lo mismo te ocurre con que llega al Cáucaso, es decir, que en todas las direcciones, y que incluso lo transportamos colonialmente, pero lo transportamos a América, y entonces el mundo de los Alpes es de donde irradia prácticamente todo, en la literatura, en la filosofía y en la música también, porque Wagner efectivamente además está inspirado en las montañas del interior de Europa, pero también en la pintura, claro, lógicamente.
¿Cómo son las escuelas de paisaje alrededor de los Alpes, que se crearon en el siglo XIX fundamentalmente?
Sí, hay como dos escuelas, una que procede de Inglaterra, de los viajeros ingleses que llegan a los Alpes incluso en el siglo XVIII, muy tempranamente, pero que luego, sobre todo en el XIX, con el pintor Turner, cobran una categoría verdaderamente enorme, porque llega a los Alpes y pinta los glaciares, y pinta las cumbres, las agujas de Chamonix, etcétera, y otra que es interna, que es propia de Europa, que donde mejor se expresa es en Suiza. ¿Por qué? Pues porque no tienen que viajar, porque lo tienen allí mismo. Los Alpes están en la vida cotidiana. Y ahí aparece las escuelas, en principio de Didaik, después de Kalam, que es el que proliferan más sus alumnos posteriormente. Ha habido precedentes. Hay un pintor muy bueno en el siglo XVIII que es Wolf, que pintaba los Alpes y además era muy excursionista, le encantaba entrar en lo que es la zona desconocida y acercarse a los glaciares y pintar el hielo. Pero es sobre todo los discípulos de Kalam los que hacen como más, no solamente con más intensidad ese tipo de pintura, sino con más proliferación, porque son más gente. Y entre ellos hay uno estupendo que se llama Gabriel Lopé, que era alpinista. Y entonces llegó a pintar con una gran preferencia las zonas más ásperas de los Alpes y concretamente los glaciares. Y es un pintor de las grietas glaciares, de los barullos, de los érax, de las masas de hielo que están medio cayéndose, etcétera, espléndido. Es un pintor verdaderamente magnífico. Así que esas son una escuela foránea, incluso que está más allá del continente, que es la inglesa, que venía del distrito de los Lagos, que es donde habían aprendido esa pintura, y otra que radica justamente en el mismo corazón de los Alpes.
¿Cómo es la pintura y en dónde nace, en dónde se origina la pintura de las montañas españolas?
La pintura de las montañas españolas llega muy tardíamente, llega a fines del siglo XIX. Hay un belga, Carlos de Haes, que ha estado previamente en los Alpes, que saca la cátedra de la Escuela de Bellas Artes, de la cátedra de paisaje, y que tiene un montón de discípulos. Y ocurre lo mismo, que también se propagan estos discípulos por todas partes y llegan a todos los rincones. Pero en principio esa escuela radica en Madrid, como es lógico, porque es donde está la cátedra, y hay un leridano que se llama Jaime Morera, que es su discípulo predilecto. Entonces este acude al Guadarrama, pero solo cuando hace mal tiempo. Le gusta pintar únicamente cuando hace mal tiempo y se pone con el caballete frenético pintando las nieves, la ventisca, las celliscas, el frío. Y cuenta él mismo en unas memorias que hizo que las leñadoras del pueblo donde estaba, que era Miraflores de la Sierra, metido en la profundidad entonces del Guadarrama, cuando le veían pintando en medio de los torbellinos, le decían: usted, don Jaime, siempre al vicio, siempre al vicio. Bueno, pues era un hombre que estaba viciado con pintar la sierra en su aspecto más alpino. Pero, por ejemplo, Nicanor Piñole, que fue también discípulo de Haes, pues es un tío espléndido, que llega a los picos de Europa y los pinta de una manera magnífica y con mucha originalidad, pero que procede de la misma escuela. Y de esa escuela surgió también el gusto de Beruete por pintar las montañas, incluso de Sorolla, que es un pintor formidable, pues hicieron unas espléndidas muestras de acercamiento no solamente a la sierra, porque en el caso de Beruete llegó a los Alpes. Es decir, cuando comienza el siglo XX ya, Beruete acude a los Alpes, pasa dos veranos allí y pinta sobre todo el Eiger, el Mons, la Jungfrau, y porque está cerca donde él radica, y es como el hombre que cierra el círculo de las influencias que han venido de los Alpes, llegan al Guadarrama, y en esa expansión él mismo llega a pintar los Alpes. Es el primer, yo creo que es el primer español que pinta glaciares y que pinta las altas montañas.
En cuanto a los pirineístas, sobre todo estarán los franceses, ¿no? A finales del siglo XIX.
Sí, sí, así es, porque es que la pintura española es muy contada y hay algún cuadro de principios del 20 que están pintando los mayos de Riglos, pero lo normal es que sean los franceses. Los franceses tienen un gran estilo porque obedecen al mismo mundo que viene de los Alpes, llegan al Pirineo con esa carga cultural y con esa carga artística. Desde el principio, desde Ramón de Carboniers, que es el primero que dice que se suba al Monte Perdido y luego sube él, igual que de Saussure en el Mont Blanc, pero que dibuja regular, hasta el gran pintor Schrader, Franz Schrader, que tiene un apellido alemán, pero era de Burdeos, que es un gran escritor, es un geógrafo que hace mapas, pero al mismo tiempo que hace mapas se dedica a hacer pinturas, acuarelas, óleos, grabados, dibujos muy bonitos, sobre todo del Pirineo Aragonés, fundamentalmente, que es el que le interesa más, desde el Monte Perdido al Aneto, aproximadamente, pero sobre todo en la zona de Ordesa, de Monte Perdido, de las Orores, ¿no?, de lo que se llaman las Tres Orores. Y como al mismo tiempo escribe, suele publicar sus artículos ilustrados con sus propios dibujos, y están en la revista del Club Alpino Francés y son una maravilla. Entonces, el pirineísmo francés tuvo una carga extraordinaria mucho antes de que el pirineísmo español acudiera, o acudiéramos, podríamos decir, poniéndome también yo dentro de esa línea como un gran honor que se me hace a mí mismo poniéndome en ella, pues somos muy tardíos. Llega con el siglo XX prácticamente y progresa alrededor del siglo XX, pero entre tanto los franceses además siguen y continúan con esa idea. Hay un museo muy bonito en Lourdes, que es el que está en el castillo, que es el Museo Pirenaico, y tiene algunos de estos cuadros que os estoy diciendo.
¿Cómo fue la expansión de estos pintores de los Alpes a otras cordilleras, como el Himalaya o los Andes, también en México, en Estados Unidos?
Sí, en cuanto a América fue muy sencillo, porque Humboldt, que fue el gran geógrafo de fines del 18, comienzos del 19 en toda Europa, escribió un capítulo de uno de sus libros animando a los pintores de Europa, y concretamente a los alemanes, puesto que él era alemán, a que acudieran a América para salir un poco de lo doméstico, para airearse y para adquirir también sensaciones nuevas con las grandes cordilleras y con el mundo tropical, con los Andes tropicales y con el mundo selvático de América. Entonces, con los grandes paisajes, y le siguieron. Y hubo varios, digamos, humboldtianos, pintores que animados fueron a América, incluso alguno a Norteamérica, hacia el oeste. Bierstadt fue un pintor famoso de las montañas rocosas y del oeste, y era efectivamente un hombre humboldtiano que había partido de Europa y volvía de vez en cuando también a Europa y pintó los Alpes, igualmente que pintó las montañas rocosas y escenas del oeste americano en el siglo XIX. Rugendas es otro, que tiene un apellido de origen español, pero que era una familia afincada en Alemania, que recorrió los Andes y pintó picos y volcanes famosos, y la Manigua también de la zona andina. Y en cuanto a Asia, pues es estupendo, porque son las expediciones británicas, fundamentalmente, es el Imperio Británico y el deseo de conquista, y de conquista cultural también, del mundo del centro de Asia y del Himalaya. Y hay en algunas de las expediciones, por ejemplo, que hizo Jung Hasman cuando entró en el Tíbet, pues llevaba a un señor que se llamaba Percival Landon, que era escritor y pintor de acuarelas, y era una expedición militar, ¿eh? Y entonces iba este pintando lo que veía, y pintó el Potala, y pintó los templos del Tíbet. Pero cuando se hacen las expediciones de carácter alpinístico, con las de Mallory concretamente, las de los años 20, que van al Everest, hay uno de los expedicionarios, que es un gran alpinista y que llegó muy alto en estas expediciones, que se llamaba Somerville. Y Somerville era un acuarelista fenomenal. Y del collado de Pangla, que es el collado desde el cual, desde el Tíbet, por primera vez se le verese enfrente, se bajó de su caballo, sacó su cuaderno de notas y hizo una acuarela preciosa que está en la Royal Geographical Society en Londres, y que estuvo expuesta en Madrid en una exposición que se hizo en la residencia de estudiantes, una acuarela maravillosa del Everest, pero también pintó el Kanchenjunga y otros lugares. Es decir, que hay una expansión como natural de lo que es ese mundo que se ha gestado en los Alpes hacia todas las partes del mundo, siguiendo a los europeos, ¿no?
Grandes literatos, grandes pintores, grandes músicos aparecen en este libro, La montaña y el arte, miradas desde la pintura, la música y la literatura. Lo hace un gran experto en geografía, en el paisaje y también en el dibujo. El autor es Eduardo Martínez de Pisón y lo edita Forcola. Muchísimas gracias, Eduardo Martínez de Pisón, por estar una vez más con nosotros.
Gracias, Roger, gracias a ti. See the valley deep. You're like water at the foothills. Got you running like a stream. You know there's too much world to see still, but come home safe. Come home safe. Any given day, any given night, you went running out the gate. No, you never lost your place, you never left my mind. Won't you come home safe? The door is always open,
moi. I'm talking visionary. The higher the climb, the deeper the desire. Nothing like hope to carry. 100 million miles to touch the holy fire. Just come home safe. Come home safe. Any given day, any given night. You went running out the gate. You never lost your place, you never left my mind. So won't you come home safe, the door is open.
Es el cantante Trent Dubbs. En la Casa de la Palabra tenemos a Ignacio Abella, naturalista muy reconocido por todos los libros que ha escrito. Algunos de ellos son títulos inolvidables. Escritor, claro está, Ignacio Abella. Y ahora vamos a hablar de un libro que lleva el título de Aves Familiares, Vida y Leyenda. Lo ha hecho junto con Ramón Arambarri, fotógrafo de naturaleza. Son 74 fotografías con diversos textos en los cuales se habla de la conservación de las aves y también los mitos y leyendas que estas aves transmiten. Ignacio Abella, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ignacio, que eres nacido en Vitoria-Gasteiz hace 57 años, que vives en Asturias desde hace ya bastante tiempo, que tienes libros como El hombre y la madera, un compendio de la artesanía de la madera, luego otro como La magia de los árboles, La memoria del bosque, también tienes publicado La cultura del tejo y ahora pues se publica este mismo libro y más recientemente inclusive El bosque sagrado, o sea que no paras de escribir y de publicar.
Bueno, no paro, la verdad es que la vida da para mucho, ¿eh? Pero sí, últimamente pues ha coincidido que han salido dos libros muy juntos, no suele ser habitual, pero estos dos han salido casi uno, perdón, uno detrás de otro, ¿eh? Sí.
Pues vamos a conocer aves familiares, vida y leyenda, porque sí que proliferan muchas aves como los mirlos, las urracas y las cigüeñas, pero otras aves comunes que antes eran muy propias de verlas inclusive en las ciudades, ahora ya se ven mucho menos.
Sí, incluso fíjate, desde SEO BirdLife y otras asociaciones se da un poco la voz de alarma de cómo desaparece incluso el gorrión, que era antes, en nuestra niñez lo hemos visto en plena ciudad, y claro, las ciudades se van haciendo cada vez más inhóspitas para todo tipo de pájaros y aves conforme el urbanismo integra pues elementos pues cada vez más estériles, podríamos decir, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestro medio ambiente cada vez es más hostil para nosotros mismos, porque cada vez hay más contaminantes, venenos y demás, pero sobre todo para las aves que sufren mucho todo tipo de plaguicidas y, vamos, sobre todo la transformación de los hábitats, los entornos y demás, ¿no? Entonces sí que estamos ante una especie de... Este libro sería casi un canto amoroso hacia las aves, precisamente para poner de relieve esta falta de, bueno, casi de entendimiento con nuestro entorno, con nuestro medio y sobre todo con el mundo de las aves que tanto nos aporta también, ¿no?
Ya que le has nombrado, ¿qué sucede con el gorrión? Que tiene una larga historia de persecución. Por ejemplo, en el libro nombras cómo lo persiguió el dirigente chino Mao Zedong.
Sí, bueno, esto fue terrible, la historia del gorrión, porque hubo una campaña contra las cuatro plagas que llamaban en China, que eran las moscas, los mosquitos, los ratones y los gorriones. Y entonces se persiguió a los gorriones con tal saña, imagínate que a toda la población de China se le dio la orden de que persiguiera de todas las formas los nidos, a los propios gorriones, y se exterminaron, de hecho, o sea, a base de venenos, de trampas, de todo tipo de medios, de tal forma que calcularon que se podían ahorrar no sé cuánto dinero o no sé cuánto en el arroz que comían, en los montones de arroz que diezmaban, de hecho, los gorriones, pero salió el tiro por la culata cuando vieron que a falta de gorriones, pues todas las plagas que los gorriones controlaban, de langostas y todo tipo de insectos, pues asolaron las cosechas. Y la hambruna fue tan terrible que murieron millones de personas, no se sabe cuánto, porque en aquella época pues Mao tenía, vamos, la información se guardaba de manera férrea, ¿no?, en toda China, pero eso, se sabe que fue un desastre absoluto, ¿no?, por no haber calculado que realmente producía mucho más beneficio que el daño que causaban con esto, ¿no? Y de hecho, bueno, fíjate, aquí mismo en Álava, en todas partes, había ordenanzas que también mandaban matar a los gorriones, los niños iban a por ellos, los cazaban y se les pagaba unos reales por cada gorrión o por cada docena de gorriones cazados, ¿no? La persecución era total, pero nunca ha sido tan intensa como en China, ¿no?
En China, a partir del año 1958, en esta campaña que dirigió Mao Zedong, ¿no?, en
sí,
contra de los mosquitos, ratones, moscas y gorriones, y con los gorriones le salió mal. ¿Y
sí,
por qué?
Sí.
¿Por qué es imprescindible la protección de estas aves, aunque sean las más pequeñas y más conocidas?
Mira, las aves, yo, fíjate, este libro está un poco escrito desde el huerto, ¿eh? No es un libro de un ornitólogo, sino más bien de un hortelano que convive con las aves, ¿no? Y yo lo veo a diario, o sea, hay muchos pájaros diferentes que vienen a visitar el huerto, donde siempre encuentran un poco de agua, un poco de un seto donde guarecerse y demás, ¿no? Entonces tú los ves, por ejemplo, al reyezuelo, uno de los pájaros más diminutos, ¿no? Y lo ves que llega al huerto y empieza a registrar hoja por hoja, casi podríamos decir, cada uno de los árboles, cada una de las plantas, y se come todas las larvas, todos los mosquitos, todos los insectos, todo lo que pueda ver a su alrededor, lo caza de una manera, además es hiperactivo, recorre todo el huerto y se va. Entonces, yo no necesito echar ningún tipo de plaguicida, ningún tipo de insecticida, porque ya me están haciendo esa labor los pájaros de manera gratis, et amore, como se suele decir, ¿no? Entonces, sus labores son infinitas a muchos niveles distintos. Podríamos decir, hablar de la limpieza que hacen los buitres y otros carroñeros, ¿no? Pero podríamos hablar también de la dispersión del arrendajo y otros pájaros que hacen una dispersión eficacísima de todos los frutos, de todas las semillas, de un montón de árboles que dependen estrechísimamente de estos dispersores para poder diseminar, para poder expandirse, ¿no? Entonces, fíjate, solo nos daríamos cuenta si nos faltaran de pronto, imagínate que faltaran las golondrinas, las plagas de mosquitos que podríamos tener, ¿no? Solo nos daríamos cuenta si faltaran del valor enorme que tienen las aves para nuestras formas de vida, ¿no?
Cada vez hay menos golondrinas, ya no se les ve tanto como antes.
Hay muchas menos, sí, sí. Aquí recogemos, fíjate, muchas historias. Las golondrinas eran protegidas en nuestros pueblos y eran muy queridas. Fíjate, hasta el punto se cuentan anécdotas, se cuentan historias de cómo se pensaba que las golondrinas habían quitado las espinas de la corona de Cristo. Hay muchísimos mitos que explican la especial protección, casi veneración, que tenían las golondrinas en los pueblos, ¿no? Se cuenta incluso de una paisana que vivía con las golondrinas, que todas las noches al dormir cerraba las ventanas y se quedaba con las golondrinas anidadas en su casa, y por la mañana abría las ventanas y las golondrinas salían. Y las golondrinas se le posaban en el hombro, tenían una completa confianza en esta paisana asturiana, ¿no? Y hay mil y un detalles que explican, bueno, pues esa simbiosis entre algunos pájaros que tenían una querencia especial por las casas de los humanos, porque también se sentían protegidas, ¿eh? Es el hecho de que vivan muy a menudo en los edificios implica que urracas o otros depredadores pues no las ataquen o no las ataquen tan a menudo, ¿no? Entonces había un entendimiento en el mundo tradicional enorme entre los humanos y los pájaros que nos rodeaban, ¿eh?
También es vital lo que has nombrado antes, ¿no? Eso de cómo funcionan las aves en relación a las semillas en el bosque, ¿no? Que son necesarios para dispersar esas semillas.
Sí.
Hay un apartado en tu libro que dices que lo nombras así como las alas del bosque.
Sí, porque de hecho, fíjate, esto nos viene de una coevolución entre incluso los seres humanos participábamos, ¿eh? Al comer los frutos diseminábamos, nosotros comíamos un fruto, tragábamos la semilla y diseminábamos cuando lo hacíamos en el campo, ¿no? Entonces es algo tan natural como que muchísimos animales vertebrados a lo largo de millones de años han comido semillas y se han encargado de la dispersión de esos árboles con los que vivían en coevolución, porque de alguna manera evolucionaba el fruto de estos árboles, evolucionaba exactamente para las necesidades de sus dispersores, ¿no? Y en el caso de las aves es clarísimo. Fíjate ahí, el caso del arrendajo es asombroso porque el arrendajo puede llevar bellotas, puede llevar hasta 7 entre las que llevan el esófago y la que llevan el pico, y las entierra de una manera tan concienzuda que cuando no las recoge, gran parte de ellas no viene a recogerlas más tarde, es una manera de almacenamiento, pero todas las que no recoge vuelven a surgir, vuelven a germinar y se hacen robles, de tal manera que participa de manera muy activa en la expansión de los robledales, y es un ave en definitiva que vive en estrecha simbiosis, es un mutualismo que al final eso es una simbiosis entre las familias de arrendajos que durante generaciones van cultivando los árboles que al final les dan de comer y les protegen de alguna manera, ¿no? Les dan albergue también, ¿no? Es asombroso, o sea, en realidad nosotros vemos el bosque siempre como un conjunto de árboles y en realidad el papel de las aves, el del bosque, es crucial, ¿no?, a muchos niveles.
¿Y qué sería del paisaje sin las aves, no?, porque quedaría mudo.
Efectivamente, sí, fíjate, hay ejemplos en este libro de cómo antiguamente cuando se cantaba en los campos, que yo creo que eso lo hemos conocido todos de niños, ¿no? Ahora ya casi se oye el ruido de las máquinas, ¿no?, de la maquinaria agrícola, tal. Pero antiguamente se cantaba mucho y hay algunos ejemplos incluso de pájaros, mirlos sobre todo y otros pájaros, que aprendían a cantar las tonadillas de los humanos, ¿no? Y ponemos el ejemplo en Bretaña de algunos pájaros que cantaban la Internacional, algunas notas de la Internacional, porque la oían a los paisanos y demás, ¿no? Entonces, efectivamente, esto se puede ver en un bosque, pero también en un huerto, en el campo, en casi por todas partes, cómo hay una banda sonora que casi no oímos los humanos, ¿eh? Porque salvo que empecemos a prestar atención, los pájaros son invisibles para nosotros, ¿no? Pero en cambio, cuando empezamos a prestar esa atención, empezamos a descubrir un mundo asombroso, enorme, inmenso, que tiene mil y un dimensiones diferentes, ¿no? Fíjate, el libro empieza con unos versos de Octavio Paz que dice: el jardín es pequeño, el cielo inmenso. Y efectivamente esa es la sensación que uno siente en un pequeño huerto que apenas tiene unos metros cuadrados y en el que uno prácticamente vive muchas horas, ¿no? Y uno tiene la sensación de que los pájaros vienen y van, le visitan, vienen de lugares muy lejanos. Incluso aquí los petirrojos nos pueden llegar desde Bretaña, desde Inglaterra, los petirrojos en migración invernal, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de que hay viajeros sin fronteras que vienen a visitarnos, que se asientan de una manera temporal o no, o están de paso, ¿no? Pero en todo caso que nos hablan de un mundo muy grande, de un planeta muy grande en el que vivimos, y nos hacen sentir un poco pequeños, pero a la vez nos ponen un poco en nuestro sitio también, ¿no?
Los ornitólogos, los naturalistas, como es tu caso, Ignacio Abella, constatáis que se echan de falta pues muchos cantos y vuelos que antaño formaban parte de nuestro entorno más familiar y hoy prácticamente han desaparecido. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Cómo deberíamos concienciarnos para que no desaparezcan las aves?
Hombre, es muy complejo porque en realidad nuestro mundo está en gran parte devastado ya. Podríamos decir que, vamos, lo típico de poner cajas nidos y sí, también, ¿eh? O sea, que uno puede hacer mucho en su pequeño huertín, en su pequeña, incluso en una casa, con tener unos puntos de agua para que vengan a bañarse, a beber, con tener, fíjate, yo lo primero que hice al establecerme en esta casa, en este huerto, fue crear un seto para los pájaros, de manera que hay muchísimas especies, hay cornejos, hay aligustres, hay espinos albares, que dan de comer a los pájaros y los atraen también, ¿no? De manera que los pájaros aquí anidan, están muy a gusto y en muy poco tiempo uno puede ver cómo de una población de pájaros que vienen y van y que apenas hay unas pocas especies, de pronto hay una diversidad enorme, ¿no? Al cabo de unos pocos años, aquí vienen pájaros de toda especie y ralea a visitarnos, ¿no? Y lo que pasa es que a un nivel más global, el ser humano está produciendo unos cambios tan devastadores en nuestro mundo, pues deshaciendo selvas, deshaciendo bosques, que definitivamente tendríamos que dejar de consumir, de producir compulsivamente, de cambiar nuestro mundo, de transformarlo de manera tan espantosa, ¿no? Y también hay una cosa muy importante, que es no envenenar nuestro mundo, ¿no? Procurar usar menos plásticos, usar menos insecticidas, menos productos que contaminan y que a los pájaros de una manera o de otra, y a nosotros mismos, ¿no? Pero a los pájaros de manera especial les llegan y hacen que haya una mortandad muy grande de aves, ¿no?
Quizá haya que pensar más cuando se construye una autopista, por ejemplo.
Que haya que pensar más.
Sí, pensar más lo que supone una autopista, ¿no? Para la biodiversidad del entorno.
Efectivamente.
Por poner un ejemplo de una gran infraestructura.
Sí, es un buen ejemplo. Yo creo que somos seres hiperactivos, ¿no? Que cada vez intentamos, y nunca tenemos bastante además, ¿no? Pero a veces incluso, aunque no sea necesario, ¿no? O sea, siempre es necesario porque es un negocio el hacer un ave, el hacer una gran infraestructura de cualquier tipo, ¿no? Y realmente no es necesario todo este despliegue de destrucción para que vivamos de una manera digna y sostenible, ¿no? O sea, nos sobran demasiadas cosas, ¿no? Yo creo que en vez de ese sentimiento de que la riqueza de un país está en el crecimiento de no sé cuántos, tanto por ciento del PIB, de no sé qué y de no sé cuántos, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a medirla, y además es obligatorio ya que empecemos a medir la riqueza en fertilidad, biodiversidad, en los pájaros que encontramos, que podemos oír, en los bosques que hay a nuestro alrededor, en el agua que nos traen esos bosques, en otro tipo de formas de entender el mundo y la riqueza también, ¿no?
Para que el paisaje no se quede mudo, pues ese respeto que debemos tener hacia las aves. Aquí está este libro, Aves Familiares, Vida y Leyenda, un libro realizado entre Ignacio Abella, naturalista y escritor, y Ramón Arambarri, fotógrafo. Aparecen 74 fotografías y lo edita Libros del Jata. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ignacio Abella, desde Asturias, y te esperamos dentro de unas semanas para hablar de otro de tus libros, El Bosque Sagrado.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo enorme.
El gasteiztarra Ignacio Abella, naturalista y escritor, hablándonos desde un pueblito de Asturias. Ojalá tengamos oportunidad de entrevistarle nuevamente en el programa La Casa de la Palabra sobre su nuevo libro, El Bosque Sagrado. Esta vez nos ha hablado de aves familiares. Despedimos el programa, lo hacemos con la música así como muy ensoñadora del grupo femenino, son un trío, Beatriz Players. Que disfrutes de la noche, Gabón.
Thank you.